llevar adelante una cooperativa, ¿no? Destinando el esfuerzo y la cabeza para llevar adelante todos esos libros y todos esos balances e informes que pide el INAE, se puede llevar adelante una cooperativa. No es tan sencillo, pero por lo menos en el caso de la agricultura familiar está allanado el camino de formación.
Es interesante esto que decís de las actividades mixtas, ¿no? En términos generales, dentro de la composición de las familias productoras, hacen de varias cosas y no solo una, ¿no? Quien tiene vinos probablemente también tiene alguna que otra cabra, quien tiene cabras también hace a veces queso.
Exacto, y a veces para el autoconsumo, a veces para la venta.
Exacto.
Entonces, y las cooperativas lo que suelen allanar mucho, en el caso de los agricultores familiares, es la comercialización. Que para hacerlo solito, digamos, individualmente, es muy complejo, salvo que tengas, no sé, como algunos productores, la galería frente a la ruta y ofrezcas tus productos ahí, pero si no, es muy compleja la comercialización. Y la cooperativa provee ese techo, digamos.
Clarita, ¿cómo siguió la inscripción al Registro Nacional de Agricultura Familiar en todo este tiempo?
Y en todo este tiempo...
El balance del año, ¿cómo se puede...? ¿Qué se puede decir?
Bueno, como todo el mundo sabe, la pandemia significó un parate para un montón de actividades. Sí. Pero a mi entender, lo que provocó en el tema del RENAF, que es el registro a distancia, o sea, vos podés hacer el registro llamando por teléfono al productor, sí te exigen una autorización firmada de puño y letra al productor en el caso que hagas el registro a distancia, pero para mí tiene dos ventajas. Una, efectivamente, esto que vos podés hacer el registro a una persona sin tener que trasladarte unos cuantos kilómetros para encontrarla. Y otra, que es muy importante en esta época, es que te ahorras el papel.
Sí.
El papel que es importante tenerlo porque uno dice, bueno, pero ahí lo ves. Sí, pero después eso pasa a un medio electrónico, a un archivo electrónico, y el papel queda y queda. Y queda
bien.
Y un detalle no menor para quienes hemos sido técnicas y técnicos en territorio, es que el papel es muy escaso, en muchos lugares, las fotocopias ni hablar. Podés hacer kilómetros para llegar a una fotocopia, bueno, en eso, por ahí la tecnología puesta un poco a disposición facilita algunas cosas para la fotografía digital y eso, pero digo, es un recurso tremendamente escaso y caro, no habitual.
Es caro y es depredador del medio ambiente.
Además, claro.
Entonces, imagínense si vamos a tener un registro en papel de 11 páginas, porque hay un nuevo registro, ¿no? Sí, que tiene más páginas, pero no es tanto más largo. Muchas páginas son para contestar por sí o por no. Claro. Hay poco que anotar, está más centrado en ver como un panorama general de la actividad del productor y su familia, menos interesado en hacer números sobre cuánto gana, cuánto recibe de planes de nacionales y demás, sino más como ver la actividad en general. Sí hace mucho hincapié en la relación con la tierra, que es conflictiva en muchos lugares.
Cada una de las políticas que lleva adelante la Secretaría.
Exacto, políticas de, recuperación en algunos casos o de prescripción adquisitiva en otros y demás. Hace mucho hincapié en el tema de tierra. Volviendo al tema del papel, imagínense que si se calcula que hay cerca de 12.000 familias y cada familia implica un fascículo de 11 páginas, después eso es una cosa que pesa mucho, ocupa mucho espacio. Así que yo estoy contenta de que
ese paso más virtualizado.
Exactamente.
Sigue siendo igual en muchos rincones de nuestra provincia. Bueno, punto de conversación fuerte del encuentro de comunicación y realidad. El derecho a la conectividad como un derecho todavía no garantizado. Lejos estamos. Uh-huh. Pero, facilita... El registro de esta digitalización, por lo menos en algunos puntos donde la conectividad está llegando.
Incluso cuando vos viajás personalmente a hacer los registros, no necesitas llevar papel.
Claro.
Podés llevar una tablet, podés llevar una computadora pequeña y registrar ahí.
Digitalmente.
Bueno.
Sí, facilita.
Yo creo que es una ventaja.
Sí, obvio.
Sí, lo es.
Facilita muchísimas cosas. le podemos decir a la gente que no escucha, a los pequeños productores que están del otro lado, o también la gente que oyente más el programa, cuál es la importancia real de que estén inscritos los productores del sector de agricultura familiar en el RENAF?
Mira, el RENAF ha recorrido un largo camino, muchacha, como decía.
¿Cuántos años tiene ya?
Y el RENAF empezó en el año que empezó efectivamente en el año 2009, que empezó a registrarse a los productores. Pero detrás de ese año 2009 hubo muchos años de conformación del RENAF, porque fue un pedido de los productores, de la FONAF, lo que era en ese momento la Federación de Organizaciones de la Agricultura Familiar, y que decían, bueno, para poder organizarnos tenemos que saber quiénes somos, dónde estamos, qué hacemos. El primer impulso de esto lo dan las propias organizaciones.
Sujeto colectivo, por así decirlo.
Exacto. Y el Estado se suma a este reclamo y pone los medios y demás. Y el primer formulario se hizo a la par entre técnicos de la Secretaría y productores.
Una secretaría incipiente, ¿no? Porque recién estaba surgiendo, surge después del histórico conflicto del campo. Con el tema de la 125, donde aparece o se consolida el Ministerio de Agricultura de la Nación. Antes había sido secretaria, siempre se trabajó, ya hace muchos, muchos años que se trabaja con la agricultura familiar por otras herramientas, pero el 2009 fue un salto muy importante para la agricultura familiar y el Estado, ¿no? Exacto. En esa articulación. Y el registro era una herramienta también para saber quién, dónde, cómo estaba y para dónde se quería ir.
Y tuvo una niñez difícil, porque mucha gente no le daba bolilla, no solo los productores, los propios técnicos, por ahí, uy, otra vez un registro, porque todos los programas internacionales y nacionales venían con un formulario que había que llenar con los datos de la familia. El gran empujón fue cuando esos formularios quisieron, digamos, bueno, no los vamos a pedir más, el Provinder, por ejemplo, un programa que pedía el F1, el F2 y no sé qué más, ya no lo pedían más, sino que se sumaban al registro.
El registro sirve como un pequeño documento que se puede utilizar para distintos programas, proyectos y líneas de financiamiento.
Exactamente, porque
no hace falta repetirlo cada vez.
Eso es la teoría.
en eso estamos intentando.
En eso estamos
es una herramienta que también, al ser en sí nueva, porque tiene 10 años, sigue teniendo modificaciones constantemente, porque el sector también va mutando, digamos.
El sector va mutando y las demás instituciones le van cobrando, digamos, la importancia de la información que provee el RENAF. Yo recuerdo una investigadora que llega un día a la oficina, le mostramos un formulario y estaban todos los formularios llenos ahí y yo le veía crecer los colmillos así, decía, esto es, toda esa información que tienen acá. Claro, y es un cúmulo enorme de información que también hay que decirlo, es difícil, ha sido muy difícil el procesamiento de esa información, o sea, los compilados, todas las cuestiones también, de porcentajes y demás.
Los cambios de gestión y los cambios de estrategias políticas o de interés político.
Y los
político
cambios de mirada técnica también.
Sí, hacen que sea una herramienta que ha tenido sus mutaciones.
En proceso, sigue siendo una herramienta en proceso, pero le estamos poniendo mucha garra. Y además, otro gran empujón para el RENAF fueron las leyes de agricultura familiar, que lo consagran como el instrumento de identificación de los sujetos de la ley, digamos, los sujetos beneficiarios de la ley. La forma de identificar a quién va a ser el que va a recibir todos los beneficios de esa ley es el RENAF.
Es muy interesante además porque el RENAF trasciende, digamos, institucionalmente al Ministerio de Agricultura. Dentro de ENACOM, el ente que regula las telecomunicaciones en Argentina y la conectividad, surgió un programa fuertemente pedido por organizaciones de la sociedad civil que se llama Roberto Arias, un programa para incentivar y promover la conectividad comunitaria sin fines de lucro, y sus dos primeros párrafos hablan del RENAF como parte del registro y de los sectores a quienes se intenta, digamos, llegar. Exacto. ¿No? Digo, por ahí incluso mucha gente del ministerio ni siquiera sabe que es una herramienta que reconoce un actor social, reconoce organización, que reconoce ciertas necesidades muy puntuales. Los censos agropecuarios existían hace mucho tiempo, podrían haber sido una herramienta, pero nunca estuvieron apuntados a contar qué es lo que pasa y necesita este sector particular.
Una de las características que los censos, digamos, la diferencia con el RENAF, es que los censos solo registraban a los sectores que producían para la venta. Entonces, según los censos, hay enormes superficies del país pintadas que no hay nadie, y no es verdad. Claro. Hay gente que vive, produce para sí y tiene un pequeño excedente, pero es gente, son sectores productivos.
Sí, creo que los últimos dos censos han logrado por lo menos captar, igual los censos siempre son una foto del momento de un sector, en cambio un registro es como un video, por ponerlo en términos audiovisuales, ¿no? Es lo que está pasando con movimiento.
Tiene una metodología también, ¿no? Cada censo tiene su metodología que condice mucho también con la idea del RENAF, que tiene otra metodología.
Y que son las miradas distintas, como decía Ana, de los distintos momentos políticos, además cada censo hace hincapié en cosas distintas.
Claudita, nos estamos quedando con casi nada de tiempo. Pero decinos un poco los requisitos para que sepan la gente del otro lado para inscribirse.
Los requisitos básicos son que la actividad fundamental de la familia sea la agricultura familiar, sí, entendida como agricultura, ganadería, pesca, artesanía, turismo rural y transformación de materia prima, que es, por ejemplo, lo que hacen en Cafayate con el tema de los vinos o el pimentón. O sea, alguna de esas actividades tiene que ser la actividad principal. Puede haber otras. Sí. Puede haber alguien que sea empleado municipal, que trabaje en la escuela y demás, pero la actividad económica principal de la familia tiene que ser la agricultura familiar. El titular tiene que tener más de 18 años.
¿Puede ser él o la titular?
Puede ser él o
no
la titular.
No necesariamente.
Exactamente.
¿Son hombres, por las dudas, las chicas?
No, que más vale. En el primer RENAF se pedía que fuera un hombre y una mujer. Era muy complicado, porque a veces había hogares monoparentales donde solo había hombres. Entonces, los mayores de 18 años, el titular, la actividad principal, vivir en el predio o a una distancia tal que le permita un control asiduo de la producción, y mucho más que nada eso.
Documentación, documento, todo el grupo familiar,
lo de siempre, DNI de un lado y del otro, y responder este cuestionario que realmente es muy sencillo.
¿Poner su firma como parte de...?
Eso porque es una declaración jurada.
Es un documento público,
que es una declaración
jurada. Gracias, Claudia, por estar nuevamente
en el camino del RENAF
y en Sembrando Soberanía, que hoy hemos estado a las corridas, Ana, ¿no? La verdad,
¿sí,
que
no?
Hemos
hace estado, falta más tiempo, chicos.
Sí, queremos más tiempo.
Bueno, nos vemos la semana que viene en otra edición.
Ni música
próxima. Así que, segundo bloque, ya ni música, nos quedamos
sin
tiempo. Nos vemos el próximo lunes, Anita.
Nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias, Claudia.
Hasta pronto.
Gracias a ustedes. Instrumentos que se emplearán en el operativo censal definitivo. Por primera vez, el censo se podrá completar de dos maneras: mediante un cuestionario en línea, el censo digital.